Llevo toda la vida esperando pronunciar esta sentencia, porque hoy en nuestro país nace el derecho al deporte. Sucedió hace apenas un mes en Italia.
El deporte como nuevo derecho constitucional y el diputado Mauro Berruto, de T medallista olímpico y mundial de selecciones de vóley y tiro con arco, lo celebra en el Parlamento con un discurso emotivo.
El deporte como el instrumento más eficaz de inclusión, vehículo de educación, salud, integración y emociones populares, y también por la belleza del esfuerzo y la necesidad de la derrota, porque se puede ser mejor o peor que el rival, pero nunca del todo y nunca para siempre.
Es un texto extraordinario, me dice John Uriarte, voleibolista que fue bronce olímpico en Seúl 88 y entrenador coetáneo de Berruto. Uriarte apoya la campaña de Sergio Massa y estuvo en la reunión que el candidato oficialista celebró el 18 de septiembre pasado en Obras Sanitarias para anunciar su política deportiva.
El deporte, sin embargo, no formó parte de los dos grandes debates de los candidatos presidenciales que participarán de la puja electoral de este domingo. Más que deportivo, Argentina, se sabe, es un país futbolero. Parece difícil debatir el deporte en medio de tanta crisis.
¿Será casual que cuatro de los cinco candidatos hayan sido arqueros en una nación que vive atajando penales? El más votado en la primera rueda electoral de las PASO, Javier Milei, ya fue dicho, fue arquero en Chacarita y también en San Lorenzo.
Volador y audaz, callado, según registros de excompañeros, altanero, según otros, suplente la mayoría de las veces, hasta que en 1989, plena hiperinflación que precipitó la salida anticipada del entonces presidente Raúl Alfonsín, Milei decidió dedicarse a estudiar economía en la Universidad de Belgrano.
Massa fue arquero de fin de semana en reuniones con familia y amigos. El gobernador cordobés Juan Schiaretti confesó que solo se imaginó arquero en sueños y deseos. Y Patricia Bullrich fue arquera de hockey sobre césped. Miriam Breckman es la excepción.
Equipos, Milei cuenta que tras la tristeza por el retiro de Martín Palermo, dejó de ser hincha de Boca cuando Daniel Angelici recontrató en 2013 a Juan Román Riquelme, agravado en 2018 porque Guillermo Barros Schelotto hizo entrar a Fernando Gago en plena final de Libertadores en Madrid. Fue otro acto de populismo, hinché por River.
Massa, según sus biógrafos, hinchó primero por Chacarita, luego por San Lorenzo y finalmente por Tigre, del que fue presidente virtual. Schiaretti es de Racing, de Córdoba, claro.
Bullrich es socia de Independiente. Allí está Néstor Grindetti, su candidato a gobernador a la provincia de Buenos Aires, y Breckman es de Estudiantes de La Plata.
El CEO de World Eleven, Guillermo Tofoni, aceptó el viernes pasado en nuestro programa, era por abajo, que él es representante de La Libertad Avanza en el Fútbol.
Tofoni dijo que un eventual escenario de dolarización ayudaría a Congreso mediante a la creación de clubes SA, el modelo que impulsaron primero Carlos Menem y luego Mauricio Macri, ambos sin éxito.
Milei sí contó que habló con Macri sobre Boca Juniors, supuestamente para vencer a Riquelme en las elecciones de diciembre. Román, que a su vez es muy amigo de Massa, puso fin en 2019 a 24 años de macrismo-angelicismo en Boca. Populistas, liberales o libertarios, la pelota atrae a todos.
El deporte igual es mucho más que fútbol. Lo saben los más de 750 atletas que representarán al país en los Juegos Panamericanos que comienzan este viernes, hoy, en Santiago de Chile. A partir de ahora, sus becas estatales, vieja deuda, sumarán aportes para el sistema previsional.
La despedida fue en el CENARD, la casa de los atletas, que a comienzos de 2019 otro gobierno imaginó vender para construir torres de lujo frente al río. El Estado que nivela y protege para algunos.
O el Estado maldito que traba la iniciativa privada para otros. Debate difícil en tiempos de información confusa y discursos de odio.
Y en el medio, el deporte. Enseñar sus valores educativos en las escuelas evitaría tanta policía en los estadios. Niños que se pasan la pelota sin importar su color de piel, su religión, ni la cuenta bancaria de sus padres.
El deporte también como cultura del movimiento asumida como verdadero sistema de bienestar, generando ahorros a la salud pública. Todo esto lo decía un mes atrás Berruto en el Parlamento italiano.
El diputado que comenzó a elaborar su proyecto de ley en pleno dolor de la pandemia se preguntó también cómo podría tolerar el Estado italiano que casi el 50% de sus escuelas no tuvieran gimnasio.
Su mejor equipo, contó alguna vez Berruto, no ganó medallas olímpicas o mundiales. fue el equipo de vóley del Hospital Psiquiátrico de Montichiari. Pidió entrenarlo en la excelencia del mismo gran palacio deportivo que gozaba su equipo de Serie A.
El deporte fue la mejor medicación y la lección más extraordinaria, dijo Berruto. Me la terminó enseñando el peor equipo que he entrenado.
Elecciones, candidatos que fueron arqueros y el fenómeno del deporte, un texto de Ezequiel Fernández Murs para el diario La Nación.
Buenas noches, iniciamos Era por Abajo. ¿Cómo estamos, Alejandro Wall?
¡Qué arriba, Fernández Murs!
Y bueno, o sea, sí, en realidad es una sobreactuación, pero no te preocupes. Dale.
Está bien.
No, se ríe Valeria. Buenas noches, Valeria.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Se ríe porque hace 2 minutos escuchó que llegamos a las 5 de la mañana en un asado, pero no importa.
¿Pero con quién? ¿Con quién llegaste a las 5 de la mañana?
¿Cómo con quién? ¿Vos me llevaste? ¿Vos
no
me
llevabas un auto?
Me había olvidado, perdón.
Ah, no, quedaba complicado si no la situación, che.
No, por supuesto.
Y buenas noches a Andrés Burgo, que se fue un poco antes anoche, abandonó antes Burgo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien?
Bien, bien. ¿Vos?
Bien. Envidio cómo les da el cuerpo para dormir tampoco.
Los 25 años son así, Burgo.
Muy bien.
A los que no les dio hoy el cuerpo... No, ¿vos lo viste, Ale, vos la Pumas All Blacks?
No, muy poquito. Muy poquito. La verdad es que, y además fui viendo ya la diferencia, en el primer tiempo era mucho, ¿no? Ya sobre el final.
Sí, en realidad, a ver, digamos, 44-6 ganaron los All Blacks y son finalistas nuevamente del Mundial de Rugby. Nuevamente no pudieron pasar las semifinales los Pumas. Haber llegado a esta semifinal ha sido un logro para los Pumas. En realidad, un logro muy beneficiado por un sorteo que le tocó allí, porque no ver a Francia o Irlanda en esas semifinales, y para los especialistas del rugby fue algo duro. Dicho esto, diríamos, los Pumas le hicieron partido en los 35 primeros minutos a los All Blacks, pero en el minuto final del primer tiempo un try, y en el minuto inicial del segundo tiempo otro try, y ese fue el knockout. Entonces yo te digo, pero knockout al minuto del segundo tiempo, y si entonces hubo un segundo tiempo que casi claro. fue de más.
¿Existe en el rugby el término try psicológico?
¿Y por qué no?
No, pregunto.
Sí, claro.
O sea, porque en el fútbol, no sé por qué, pero se suele decir gol psicológico a un gol en el final del primer tiempo y en el comienzo del segundo tiempo. Y acá claro. Se dieron las dos cosas.
Se dieron las dos cosas. Y para que esto fuera partido...
Incluso en el descuento. En el rugby no suele haber descuento, o hay menos descuento que en el fútbol. Y el tercer try de los All Blacks fue en el minuto 42, cuando se suponía que se iban al entretiempo con una ventaja recortable.
Lo duro fue que sobre todo el try en el inicio del segundo tiempo fue con una cadena de errores de los Pumas. Entonces ahí ya dices, esto no había pasado en el primer tiempo. Había habido algunos errores, pero mínimos. El equipo inclusive inició con gran disciplina el equipo. Diría, los primeros 5 minutos el equipo fue arrollador en un momento, pero no lograba perforar. Era un muro, los All Blacks eran un muro. No se percutía, no se lograba quebrar la ventaja. Entonces es como si yo te dijera, a ver, si lo trasladamos al fútbol, como que un arquero no tuvo problemas en el fútbol, ¿no? Sería más o menos así, porque los Pumas tuvieron dominio territorial, pero no le provocaron, no inquietaron mayormente al Ingol, y cuando 2 veces en el partido esto estuvo a punto de suceder, se cometieron infracciones que entonces terminaron frustrando la acción. Y
¿cómo le fue, Ezequiel? Primero me impresiona el conocimiento de Burgo del partido. Lo habrá visto con algún especialista.
Impresionante, Burgo. Te puedo dar fe de que Burgo sabe, pero un tocazo de radio.
Sí. Ahí, preguntando, incluso haciendo preguntas incómodas durante el partido.
Sí, tal cual.
Mirá, pero no, ¿cómo le fue a los Pumas en general en los partidos de tercer puesto?
Ganó uno y perdió otro.
Sí.
Ganó uno y perdió otro.
O sea, sí. 2007 fue aquella gran hazaña.
Tercer claro, puesto, claro, y 2015 puesto. Cuarto puesto.
Sí. Claro. Y a ver, si se da la lógica, mañana los Springboks sudafricanos deberían ganarle a Inglaterra. Entonces, dándose esa lógica, el viernes próximo a las 16, otra vez en el Stade de France, estarían jugando Argentina e Inglaterra. Con lo cual sería una linda revancha. Y claro, si le llegás a ganar a Inglaterra en el tercer puesto, y bueno, tenés un mundial muy, muy, más que digno.
Ahora, fue una semana en la que justo estaba leyendo una nota de Ale que va a publicar en Tiempo Argentino el domingo. Perú se rindió a Messi. Peruanos gritando por Messi, el arquero peruano quejándose porque hinchas de Perú entraban para sacarse una selfie con Messi, algo que más o menos ya había pasado en el partido contra Bolivia. ¿Perder contra los All Blacks no es un poco también perder contra el Messi de los deportes o el Messi del rugby?
Y sí, sí, acá estás buscando una individualidad con Messi, esto es un equipo, que es una marca.
Pero que es una, o sea, a ver, ¿a qué me refiero? Los All Blacks tienen 87% de efectividad histórica. Tienen el haka, tienen el respeto a la cultura de sus ancestros, maorí. Tienen una marca, una excelencia deportiva. Tienen una tradición extraordinaria. O sea, hay muchos que dicen que de un país de 5 millones de habitantes, como es Nueva Zelanda, nació el mejor seleccionado, es un juego obviamente, pero el mejor seleccionado de deportes de la historia de cualquier de cualquier actividad.
Sí.
O sea que no hay en el resto de los equipos grupales de los seleccionados una diferencia tan grande como la que tienen los All Blacks.
Sí, lo que pasa es que estamos analizando más de un siglo de historia y claro, cuando vos ves más de un siglo de historia y hablas de un 80% de efectividad, epa, te sacas el sombrero. Es como muy 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 fuerte esa sensación, y es cierto, cuando hicieron aquellas primerísimas giras de hace un siglo a las Islas Británicas, no lo podían creer los británicos lo que estaban viendo, porque veían que era otro deporte. Bueno, aquello que vieron hace un siglo los británicos, lo vimos hoy nosotros, porque cuando toman la pelota, por momentos juegan a otro deporte. Quebrarlo ya eso es casi imposible. Cuando le diste, vos te equivocaste, ¿qué debía para suceder hoy? Hoy debía suceder que los Pumas no se equivocaran nunca,
ni una vez.
Y que los All Blacks cometieran errores. Bueno, sucedió exactamente lo contrario. Los Pumas se equivocaron más de una vez y los All Blacks no cometieron ningún error prácticamente. Entonces fue inevitable la paliza de 44-6, que tuvo, a ver, uno dice, es como que el latiguillo de la derrota digna está muy instalado a veces, inclusive sí. Provoca ironías y burlas, etcétera, etcétera. Pero es cierto que hasta el último segundo del partido taclearon como animales los Pumas. Taclearon, sí. Hubo una resistencia tremenda, el no pasarán era de los All Blacks, porque no hubo modo de quebrarlos, pero también por momentos el no pasarán se armaba una trinchera allí en el ingol argentino, y era tacle más tacle más tacle más tacle, y terminaba doliendo. Vos veías a los jugadores, vos decías, estos tipos en algún momento están dejando la vida ahí, porque claro, en choques, ¿qué son? Choques contra moles de 120 kilos, de 2 metros, uno tras otro. No digo que los Pumas no los tengan, también tienen jugadores de 120 kilos, digamos, pero eran choque tras choque.
Era otro deporte.
Y es distinto el choque cuando vos tenés que defender. El que ataca va impulsado por el ataque. El que defiende está necesitando plantarse allí. Entonces el desgaste físico es mayor cuando no tenés la pelota. Y en el segundo tiempo esto sucedió muy seguido.
Entonces, esa diferencia es abrumadora porque es física y técnica, supongo.
Sí, técnicamente son unos dotados. A ver, recordemos que los All Blacks, curiosamente, venían de dos temporadas, te diría de las dos temporadas más irregulares en su historia.
Bueno, de dos derrotas con Argentina. Dos primeras derrotas con Argentina.
Incluyeron derrotas contra los Pumas sobre un total de 40 partidos, si no me equivoco.
Sí, son 42 por ahí.
Sí, son dos triunfos solamente de los Pumas. Y comenzaron con derrota, inclusive, en este Mundial. Creo que su primera derrota en primera fase en la historia, en 9 mundiales, son tricampeones, y entonces había una sensación, che, no son tan invencibles. Bueno, a medida que fueron desarrollándose los partidos, si estos no son invencibles, ¿qué son? Pues se le parecen bastante a lo más invencible que puede haber en el rugby. La lógica indicaría que los Springboks deberían ganarle a Inglaterra mañana, y la lógica indicaría que se daría una final extraordinaria. All Blacks, Springboks son dos Springboks son los campeones mundiales.
Sí, y los All Blacks va a ser su quinta final en 10 mundiales.
Sí. Es impresionante, exactamente. Sí. ¿Cómo era que Gary Lineker, se acuerdan que decía del fútbol? Sí. Que ese deporte de 11 contra 11 que gana Alemania.
Bueno, son 15 contra 15 que gana Nueva Zelanda, ¿no?
Que ganan los de negro.
O que juegan la final Nueva Zelanda va a Sudáfrica.
Sí.
Uno de los dos.
Sí, sí, que están ahí en las finales. Sí, sí. Sí.
Porque viste que durante todo el tiempo, durante todo este mundial, se venía diciendo que era el mundial de Europa, del hemisferio norte.
Sí. El hemisferio sur suele dominar
falta
mundiales.
Falta mañana, ¿no?
Sí, pero. Claro. Suele dominar mundiales el hemisferio sur, y se hablaba Mundial Europeo.
Metió 3 de 4, por lo menos.
Y metió 3 de 4 semifinalistas. Agustín Pichot, que todavía no definió si iba a ir a buscar otra vez el cargo de la World Rugby, es decir, ser algo así como el presidente de la FIFA del rugby. Recordemos que se había postulado en la elección anterior y fue derrotado a último momento por margen escaso, pero fue derrotado, y porque algunos que le habían asegurado su voto finalmente se le dieron vuelta. Planteó justamente horas antes del partido diciendo, bueno, señores, aquí estamos otra vez en semifinales, no nos vamos a ir. Entonces, como queriendo decir que los que no somos potencia exactamente reconocidos a nivel económico, a nivel de competitividad, etcétera, acá estamos, vamos a seguir dándoles batalla. Y él lidera algo así como que el tercer mundo del rugby, que quiere decir, necesitamos que compitan más con nosotros, que nos den más chances, porque si solo compiten los buenos con los buenos, nosotros no tenemos posibilidad de evolución. Entonces él plantea diciendo, bueno, en Argentina hemos competido con nuestros vecinos. Miren, así está el rugby de Uruguay, el rugby de Chile, y él dijo, y se viene el rugby de Colombia también, ¿eh? Está avanzando el rugby de Colombia. Te está diciendo, Argentina ha ejercido su rol de padrino, sí, en la región, para que los demás se desarrollen. Bueno, podrían ustedes hacer lo mismo, ¿no? Le está diciendo a Europa especialmente.
Pero a la hora de la verdad, el rugby siempre es un deporte de 10 países.
Sí. Sí, recordemos que es el noveno mundial. Claro. Lo que antes se jugaba, lo que hoy se llama seis naciones, porque antes eran cinco, era considerado como el torneo del rugby por excelencia. Sí, y el resto, ¿no juega el resto del planeta? ¿Cómo es esto?
Bueno, juega pero no compite entre sí. Juegan los seis de Europa entre sí, que no hay descensos, no hay ascensos todos los años, y los cuatro de abajo entre sí, que ahora son cuatro a partir de hace 4 o 5 años, antes eran tres nada más.
Sí, 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 y recordemos que se redujo la competencia.
Es como que el mundial
para
empiezan en cuartos de final, ¿no?
Dice, es una frase común en todos los mundiales, ¿no?
De rugby, sí.
Sí. Lo que pasa es que...
No, el fútbol también.
Sí, sí, el fútbol se usa.
En octavos.
Empieza el verdadero mundial,
es espectacular.
Sí, lo que pasa es que hay que decirlo esto, porque esto nos tocó sábado y domingo, así que aquí no lo dijimos, pero... El fin de semana
fue espectacular.
Vivimos los mejores cuartos de final, creo yo, de mundiales, ¿eh?
Fue increíble.
Incluso fútbol ahí, ¿eh? Porque fueron cuatro cuartos de final que se definieron en el último momento, emotivos los cuatro, de enorme calidad técnica, de choques físicos que te dejaban en la cama vos solo mirando, te desgarrabas mirando cómo chocaban esos tipos. Y esto pasó el último fin de semana. Para el rugby fue una enorme y bellísima postal de decir, che, este deporte, miren cómo está. Entonces esto también hay que decirlo, este nivel no se repitió ahora en la semifinal, porque la semifinal ya se dice, bueno, la diferencia fue mayor. Entonces no tuvimos esta competitividad en la final. No creo que, si se da la lógica, creo que Springboks también debería establecer una diferencia ante Inglaterra. Entonces este nivel de tensión competitiva de los cuartos no lo vamos a tener en las dos semifinales. Ojalá me equivoque, porque sería lindo que Inglaterra le haga fuerza a Springboks. Pero la verdad, si quiero, estoy pensando en la final y en el tercer puesto, y tiene más atractivo una final Springboks All Blacks, y tiene más atractivo un tercer puesto Argentina-Inglaterra, por toda la historia que tenemos con cada duelo con los ingleses, por un lado, y porque Argentina debutó en este Mundial perdiendo y mal contra Inglaterra. Inglaterra le ganó muy, con uno menos, le ganó bien. Entonces es una buena oportunidad de revancha, y que podría llegar a ser un buen cierre para los Pumas.
Uh-huh. De hecho, la hinchada argentina, uno de sus cantos de cabecera, que yo pensé que solamente era para el fútbol, también se aplica en este Mundial de Rugby, es el que no salta es un inglés.
Sí. Sí, es curioso, ¿no?, ese canto, porque yo no creo que tengan mucho fastidio de ser ingleses.
Por eso me sorprende, digo. Yo pensé, bueno, forma parte de... A ver, jugar a la Selección Argentina de Fútbol, y el Monumental o el estadio que sea, es el segundo canto, si no es el primero. Y
sí,
ahí
se prende
todo el estadio, sí.
Forma parte ya de un folclore nuestro.
Sí, porque, a ver, no se aplica al resto de las ramas de la cultura o del entretenimiento.
Sí. Estimados,
bueno, el deporte necesita clásicos, necesita antagonismo.
Sí, sí, por eso yo digo ese tercer. Me gustaría contra Inglaterra, porque tiene más. Sí.
Agrego algo, digamos, de esta cosa más de búsqueda más de lo popular, porque suena siempre jiquití en los partidos de los Pumas, un himno de los redondos, ¿no?
Perdón, te perdí ahí, Ale.
No, digo que suena en estos partidos del Mundial de los Pumas, suena jiquiquí, un himno de los redondos.
Sí,
es cierto. Bueno, uno no lo vincularía, ¿no?, a la cultura rugby, pero bueno.
Sí, y el rugby, que se jacta muchas veces de su caballerosidad, de su fair play, etcétera, los especialistas de rugby estaban muy enojados con el árbitro australiano, el Angus Gatner, que conoce claro, a ver, más allá de si favoreció o no favoreció el partido, como ganó tan claro All Blacks, entonces decir que favoreció al árbitro no, pero es cierto que al arbitrar este Gatner a los neozelandeses siempre en el Super Rugby que ellos juegan, al arbitrarlo siempre allí, lo conocen los jugadores neozelandeses muy bien, saben su modo de interpretar el juego. Y a veces eso es muy fino, cosa que para los jugadores argentinos no era así. Por eso se vio muchos momentos del partido al capitán argentino, Julián Montoya, discutiéndole mucho los fallos. De un modo inclusive sorprendido. No es habitual.
Sí.
De un modo inclusive, sí. Que sorprendió eso.
Sí. Sí, no fue el único. Hoy me dijeron una frase que pude confirmar, que los periodistas serios son los más termos.
¿Así te dijeron esa frase?
Sí, 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 vi como periodistas serios
se enojaban con el arbitraje.
Se enojaban con el arbitraje, sí.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Una, antes de ir al... seguramente tendremos alguna tanda.
Exacto, muy bien. Pero, y después de la tanda vamos a tener una entrevista.
Sí, ya 20 minutos en el parque de Patricio, pero acá en Pierre o el Instituto está... buscando el empate, está ganando el equipo cordobés 2-1. Huracán muy complicado con la situación del descenso, ¿no? Porque además pierde Arsenal con Talleres de Córdoba, en Córdoba 1-0, Arsenal ya descendido con este resultado. Todo indicaba que iba a ser así, pero Talleres está colocado hoy en la anteúltima ubicación, que también lo manda a la Primera Nacional. Más temprano, Newell's ganó 2-0 a Tigre, también mucha calentura en Tigre por la derrota, un error 1-0 de Gonzalo Marinelli en el segundo gol de Newell's.
Sí, antes del primer cierre, quería decir que no es menor salir tercero. Recordaba con algún colega amigo que haber salido terceros en 2007... fue lo que abrió la puerta a que al rugby argentino le dijeran, che, vamos a hacer algo, y que fue el rugby championship, tienen que venir aquí a competir. Entonces no es un dato menor. Y no hablamos tanto, admitimos, está tan aceptada la superioridad neozelandesa que esto atenúa un poco el análisis del equipo argentino. Bueno, cuanto menos... provocó polémicas algunas decisiones del entrenador australiano de los Pumas, Michael Checa, sobre todo de cambiar tanto al medio scrum. Estoy hablando de Cubelli, que es el más experimentado y que había sido el medio scrum en la victoria más importante que lograron hasta ahora en este Mundial, que fue contra Gales, no fue ni al banco, quedó afuera. Hoy Bertranú, que es el elegido por Checa, no jugó y no tuvo exactamente su mejor partido. Entonces ahí hay cuestiones que cuando... son puestos muy claves en el rugby. Para los que no conocen el rugby, el puesto de medio scrum y el apertura son los tipos, que los estrategas que te van a decidir el juego, porque son los primeros que reciben la pelota una vez que la obtienen los forwards. En general son ellos los primeros. Entonces la conducción que ellos ejerzan es clave. Entonces son puestos muy importantes, no menores, y hubo mucho cambio en pleno mundial en ese puesto. Entonces esto quizás tal vez le quitó un poco de... no sé cómo decirle, pero de seguridad, tal vez, al equipo. Y algo de esto pudo haberse percibido tal vez hoy.
Pase en la oscura multitud desprevenido, tiranizando quienes te han querido. Va, 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 va. No lo soñé. No lo soñé, yeah. Y se ofreció mejor que nunca.
Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burgo, en la 1110.
Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Nací en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que entonces era la Capital Federal.
Nací en Goiânia, cerca de Capital Federal de Brasil.
Mis padres, María Teresa y Luis Pablo, nacieron en Buenos Aires.
Mi mamá y mi papá eran de Goiás.
Mis abuelos paternos nacieron en el norte de Italia. La nona en Torino y el nono en Arona, en el Lago Maggiore.
Una de mis abuelas era de Río de Janeiro.
Mis abuelos maternos, en cambio, nacieron en el Líbano, en Becasín, un pueblo no lejano a Beirut.
Mi familia era de Portugal y de España.
Soy Federico Poli.
Soy Cristina Veiga.
Y estoy en la 1110.
Estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires.
Buenos Aires está hecha de ciudades, está hecha de regiones, está hecha de países. La 1110. La radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Bea Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires, estés donde estés. Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 1110.
Tomamos, era por abajo, y te había dicho, Ale, Andrés les había dicho que íbamos a tener un invitado aquí en el piso. El invitado estuvo hace algunos meses aquí en Era por Abajo, es un periodista cordobés que presentó en Córdoba ante muchísima gente y grandes nombres un libro que se llama Rubén. Para la platea nacional, yo no sé si es tan fácil venderlo como Rubén. Porque el primer Rubén, no sé, ¿qué diríamos? Es de deportes el libro. Inmediatamente decimos un apellido, asociamos un apellido a Rubén.
Dígame. Sí, a ver. Bueno, lo que pasa es que yo lo sé.
Claro. Estamos corriendo con el caballo del comisario.
Claro, bien. Claro, pero bueno, Rubén es Rubén Mañana, ¿no?
Y sí. Para Córdoba es un nombre muy poderoso, Rubén Mañano. Uh-huh. Y estamos aquí con Gabriel Rosenbaum, autor de Rubén, que es Rubén Mañano. Primero, bueno, contanos, buenas noches, gracias por estar acá con nosotros en una jornada en la que están comenzando los Juegos Panamericanos en uh-huh. Santiago de Chile. Gabriel es uno periodista, pero a ver si Gabriel tiene especialidades. Bueno, nosotros, ¿qué nos pasamos? Hablando primero de fútbol y rugby. Hmm. Bueno, Gabriel, podríamos hablar de muchos más deportes.
Yo ya puedo hablar de tenis también, ¿eh?
No, jugó tres partidos y ya sé que se agrandó.
Te gané.
Se agrandó Chacarita.
Te gané por abandono.
No, qué feo esto que acabas de decir. No importa. Bueno, buenas noches. Primero, gracias por estar acá.
No, por favor, Gabriel. Buenas noches.
Y primero me tienta a mí de preguntarte cómo fue la decisión de decir Rubén, solo Rubén.
Vos sabés que buscamos algunas alternativas y esta era una que nos costaba trasladársela a él. Porque no, nos parecía como muy básica, ¿no?
Él, digamos, la audiencia, él es el técnico argentino.
Sí, sí, ahora.
De la generación dorada, en términos de generación dorada, Atenas 2004.
Sí, digo, a ver, te rompo un poquito la pregunta y te la contesto después. Es el tipo que rompe dos veces la Matrix. Mundial 2002, desde el Barcelona 92, cuando se crea el Dream Team para no perder nunca más con jugadores de NBA. 58 partidos, 10 años. ¿Y quién rompe en Indianápolis, en un mundial organizado por Estados Unidos? Rompe la Matrix, Argentina. por esas casualidades del destino, Argentina no termina siendo campeona del mundo, porque si hubo un torneo en el que mereció ser campeón, fue ese torneo. Todos coinciden en la generación dorada que fue el básquet más exquisito que pudo expresar ese plantel. Bueno, Argentina le gana ahí al Dream Team. No puede ganar la final. Y dos años después, Juegos Olímpicos, desde que existen los NBA jugando en Barcelona 92 hasta hoy, Estados Unidos siempre fue oro. En el único momento que se rompe ahí la Matrix, Atenas 2004, ¿y quién elimina a Estados Unidos? Argentina en semifinales, con un partido épico que venía de ganarle otro partido súper épico a Grecia, al local, en la jornada anterior. Entonces, un entrenador que con un equipo que no eran ni los más atléticos, ni los más altos, ni los más fuertes, ni rompió el mundo, marcó, dejó un sello increíble. Y después, como que se perdió un poco la estela de Rubén, ya podemos ahondar un poquito cuando hablemos un poco más, pero no, nos parecía muy fuerte. En Córdoba es Rubén, o sea, esto que ustedes hacían el jueguito, claro. No sé, ¿qué es eso? Podemos pensar Rubén Sosa, en Racing, no sé, digo, algún otro. En Córdoba es Rubén. Claro. Y en un momento, tomando un café con él, charlando de otras cosas, sí, dice...
Como, a ver, como Willington es el Daniel.
El Daniel, claro, claro, claro. Vos sabés que ahí se produce una rareza, porque en Córdoba sos siempre el Andrés, claro, la Carolina, Juan... Sí. Pero Rubén no es el Rubén, es Rubén. Y en un momento, tomando un café, lo que no nos habíamos animado a proponerle nosotros todavía, dice, a mí me gustaría que la tapa sea bien simple y que diga grande Rubén mañana. Ah,
perfecto.
Cerramos acá, Rubén, dame la mano. Bueno, fue un laburo de 5 años, porque yo le mando un mail en el 2018. Yo tenía una gran relación desde la época en que yo entré como pasante a La Voz del Interior. Siempre un tipo de modales muy estrictos y muy respetuoso y demás. Pero cuando vos sabés el juego de Rubén, tipo leal como pocos. Y el libro ahonda un poco en eso. Y siempre tuve muy buena relación. Y en un momento me encontré en el 2018 diciendo, bueno, en Córdoba este tipo es Rubén, y es el técnico que Mike Krzyzewski, cuando Estados Unidos arma este equipo de la redención, que está el documental de cómo se inspiran y demás, Mike Krzyzewski dice, se inspiró en Rubén Mañano y en esa generación dorada. Y lo cuenta un brasileño adentro del libro, José Neto, el asistente de Rubén, cuando después Rubén dirige Brasil.
Sí.
Los invita a la Universidad de Duke, y Mike Krzyzewski para el entrenamiento de la Universidad de Duke. Mike Krzyzewski, campeón de la NCAA, digamos, del básquet universitario estadounidense, campeón mundial, campeón olímpico, los lleva a Mañano y a José Neto a conocer la universidad. Académicamente, una bestia esa universidad. Basquetbolísticamente, dos bestias esa universidad. Para el entrenamiento, y les dice, bueno, acá está José Neto y Rubén Mañano, el hombre que me cambió la visión sobre el básquetbol a partir de un juego asociado, a partir de un juego así, así, asá. Que Mike Krzyzewski diga eso, me cuesta encontrar un paralelismo. Guardiola inspirándose en alguno de los argentinos, pero una brutalidad. Y ustedes hablaban recién de los All Blacks, los NBA, digamos, los campeones de la NBA, se consideran campeones del mundo.
Exactamente.
La NBA se considera que está muy por encima, o se consideraba que estaba muy por encima. Que un argentino haya causado ese impacto es increíble. Y hay, por ejemplo, un argentino que trabaja para Dallas Mavericks, Lisandro Miranda, que viajó en el 2003 con Rubén Mañano, porque los Dallas Mavericks querían conocer cuál era la cocina. Y Lisandro dice que aún hoy va a Estados Unidos y le siguen hablando, sobre todo del equipo del 2002, más que del 2004. Esa selección del 2002 causó un furor, porque era un ballet jugando al básquet. Así que, bueno, en el 2018 yo le escribo a Rubén, le digo, Rubén, no puede ser que no haya un legado tuyo, no hay un documental, no hay un libro, ¿no? Y empezamos a trabajar, y la idea era hacer una autobiografía. Y Rubén Yo lo decía en esto que comentaste recién de la presentación, lo hicimos en la Facultad de Comunicación en Córdoba, auditorio de casi 400 personas, con Marcelo Milanesio, el Pichi Campana, el Torito Paladino, Germán Filloy, Diego Acela, los maestros de Rubén. Y yo decía, a Rubén hay momentos que por la emotividad se le apagaba la tele. Vos le decías, Rubén, bueno, de los Juegos Olímpicos empezábamos a desarrollar este café de hora y media. Me acuerdo que sube la bandera argentina por encima de la de Italia y de Estados Unidos, y hasta el día que volvimos a Argentina no me acuerdo de nada. Lo reconstruimos.
Malísimo. ¿Cómo claro, reconstruir? Claro.
Claro. Entonces, bueno, empezar a reconstruir a través de los asistentes, claro, del médico, del kinesiólogo, y terminó saliendo un libro, me parece muchísimo mejor de lo que habíamos imaginado con el editor al principio, porque tiene como un juego en espejos. Capítulos de periodismo narrativo como tú, el partido, de Andrés.
Perdón, con el libro es distinguido por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Grande,
ahí, sí, sí, me estoy comparando, digo, obscenamente, sí, perdón.
No,
sí,
no,
sí,
no, por favor.
Faltó decir salvando las distancias.
Claro, salvando las distancias.
Con el partido, etcétera.
Bien.
Me emocionaron las palabras de Murcia. Sí.
Ríe.
Bueno, esa cosa de narrar
en primera persona.
No. Capítulos narrativos, sí, narrados en presente, sí, con testimonios como tú, el partido, que vas intercalando.
Okay.
Como arranca en el día que se rompe la historia, en el 4 de septiembre del 2002, el día del partido con Estados Unidos, donde los jugadores dicen, Rubén empieza a hacer la charla técnica, y hace una charla técnica común, una charla para jugar un partido.
Sí.
Y hasta ese momento era irte a sacar la foto con el Dream Team. Sí. Entonces los tipos se empiezan a mirar como diciendo, ¿este tipo habla en serio? Pero se empiezan a mirar, y lo que ya era una risita, después dice Paladino, ya cambiaste hasta la postura corporal, ya te ibas apoyando en el respaldar.
Claro.
Y el Chapu no se ni miraba como diciendo, che, ¿qué pasó? ¿Este tipo preparó el partido en serio? Y cuando se dieron cuenta, el tipo había preparado un partido en serio, su cuerpo técnico había preparado un partido en serio, y Rubén tiene esa idea que es increíble, porque te lo traslada a otro montón de cosas. Te dice, a ver, porque nosotros se suponía que íbamos a perder, íbamos a hacer la mitad del laburo, no, íbamos a hacer el doble del laburo, para que las poquísimas chances que tuviéramos, claro, las aprovecháramos. Esto que vos decías, los Pumas tenían que hacer un partido perfecto y que los All Blacks, bueno, aprovechemos. Si se nos da eso,
claro,
lo aprovechamos. Entonces, sí, el tipo considera que no hay imposibles.
Te hago una consulta, sí, sobre el run-run que escuché en esa época desde afuera de alguien, sí, del palo del básquet, digamos, no pertenezco ahí. Pero que llegó un momento en que los jugadores de la selección de la generación dorada, es como que ante mañana dijeron, bueno, ya está, no nos exijas tanto. O sea, que como que mañana quería seguir este...
Pero no estamos precipitando ahí.
¿Sí?
Sí.
Ah, no, pero para mí es una pregunta...
Sí, pero yo estoy emocionado con el 2002 todavía, con esa preparación del partido contra Estados Unidos.
Acá
el sí,
entrevista...
Quería...
Mirá, Will me va a apoyar.
Bueno, Will, me voy, sí, y porque... vuelvo.
No, quédate. Tu pregunta tendrá
esto,
un momento.
Esto nunca pasó al aire.
No, al aire. O sea, nos damos unos lujos acá.
Esto llega a pasar, por ejemplo, no sé, en TN, al aire, que el conductor le diga a uno de los periodistas, ¿cómo vas a preguntar eso en este momento? ¡Es tremendo!
No, quería que
haces,
Gabo.
¿Qué haces, Ale? ¿Cómo andás?
Ale, ¿cómo vas a preguntar eso?
Ale, solo va una copita de vino por ahora.
Mirá, yo ayer estuve en un lugar, gracias, donde... Bueno, nada. Preguntas calificadas es esto, ¿eh?
Decilo. Sí. Nah, pero yo estoy emocionado. Estoy escuchando Estados Unidos 2002. Vos ya querés decir cuando se cansaron de mañana. Sí, ya sé que se cansaron de mañana. Pero espérame. Déjame, no me...
Sí, dale.
Está vuelta.
La anotamos acá.
Ale, sí, lo saca de este lugar.
Dale. Burgo hace un freezer. Sí. Y vos, claro. Ale, ¿qué querías retomar vos ahí sobre esto?
Que también ¿Qué entrenador que conduce a la Argentina entre 2002 y 2004... es un entrenador que como se habló mucho en el básquet, se había formado en la Liga Nacional como entrenador, porque ¿cuánto había llevado de lo que tenía construido, de lo que había construido en Atenas? No sé si fueron cuatro o cinco títulos que consigue el Día Nacional, ¿cuánto lo lleva a esa selección y a esa forma de trabajo?
Bueno, ahí hay, digamos, calza justo como para completar un poco esto.
O sea, estás queriendo decir que era la pregunta correcta.
Claro, bien, Ale. Vos hiciste la correcta, Burgo va a buscar otra botella.
El señor Andrés Burgo se retiró momentáneamente de la sala.
Tarjeta verde. Para Rubén era todo un desafío. Cuando él asume 2 de junio del 2000 acá en el Abasto, él se plantea objetivos sumamente mundanos. Era que la selección pudiera clasificar para los mundiales y los Juegos Olímpicos, porque en ese momento era todo un desafío para Argentina, como lo es hoy. Hoy estamos afuera de los Juegos Olímpicos y afuera del Mundial. De hecho, el primer torneo al que va con cierta ambición Argentina es el Sudamericano de Valdivia en el 2001, porque hacía 14 años que no ganaba el Sudamericano. Vos imagínate cómo se eleva la vara entre Valdivia 2001 y este Mundial 2002, donde revoluciona el mundo. Bueno, entonces, en cuanto a estructura, el libro va recorriendo eso. Montecchia, por ejemplo, dice que esa siesta él había soñado que le iban a ganar a los Estados Unidos, que se lo dice a un camarógrafo. Cuando llegan al vestuario, dicen que Rubén, ya con la charla técnica, los había vuelto locos en el hotel, que iban a voltear una pared si hacía falta, y en el vestuario salieron los tipos a comerse crudos.
A ver, ¿qué podemos saber de esa charla técnica, que es voltearse una pared, que salís dispuesto a voltear una pared?
No, que
¿algo de lo que dijo se sabe, del contenido exacto?
No, es que, digamos, al revés, más allá de lo emotivo, lo que conmueve es que él y Tolcachier preparan un partido sumamente detallado, a ver qué mano le defendés a cada jugador yanqui, cómo establecer. Entonces los tipos se convencen de que tenemos argumentos.
No hay registro de que los jugadores hablaran por lo bajo, che, te está loco.
Al principio dice que se empiezan a mirar, pero cuando ven el detalle de preparación, los bajan del póster así, ¡zac! Y a los tipos que... Pepe Sánchez dice, nos daba vergüenza antes de esa charla de Rubén pensar que le podíamos ganar a Reggie Miller.
Claro.
Y vas y le ganás en Indianápolis, en la casa de Reggie Miller. O sea, hasta ese momento el tipo que más triples había metido en la historia de la NBA. Y vas y le ganás a ese tipo. Entonces digo, en cuanto a estructura, tenés ese primer capítulo y el primer capítulo autobiográfico de Rubén contando que en el 90 él viaja a través de Walter Garrone por el Mundial 90 que se juega subsede en Córdoba, conocen a un entrenador yanqui de una universidad de tercer orden que los invita a Estados Unidos. Primero Walter Garrone y después a Rubén Mañano.
¿Qué edad tenía Rubén Mañano en el Mundial de Italia 90? Perdón, Italia 90, el Mundial de Argentina, 1990.
Tenía 38.
38 años, ajá. Y ahí hace su primera experiencia, invitado a una universidad yankee.
Claro. Y él empieza a narrar autobiográficamente sus experiencias con Estados Unidos. Desde que él asume también hay un Panamericano sub-21 en el que Argentina le gana a Estados Unidos. Él tenía el recuerdo, él va con Walter Garrone a Portland 2000, a Portland 92 como asistente técnico a jugar contra el Dream Team, que juega el primer torneo oficial de Michael Jordan, Larry Bird,
Magic Johnson. La NBA era, ¿qué era la NBA? Marte.
Era otro planeta. Entonces, Leo Gutiérrez recuerda esa frase de Rubén en la charla diciendo, no vinimos a sacarnos fotos, o sea, hace 10 años íbamos a sacarnos fotos, hoy vinimos a ganar. Ajá. Bueno, entonces, permanentemente el libro va de capítulos narrativos a capítulos autobiográficos, donde sí Rubén profundiza sobre experiencias, sobre cuestiones. Y acá, en esto que ustedes decían, entre el 2002 y el 2004, hay una cosa de locos que yo no entiendo cómo no se filtró. Así como se filtró esto de, che, los jugadores estaban cansados de Rubén y demás. Cuando lean esto, yo hacía la comparación hace unos días, de Rubén entre ser ambicioso y ser codicioso. Si Rubén, ambicioso, esto, no hay imposibles. Hay uno de los capítulos que se llama Los imposibles no existen. En el 2003, antes de ir al preolímpico, uno de los máximos equipos de Europa, o sea que te llama la máxima estrella del básquet de Europa en su momento, director de la sección básquet de un club que no vamos a nombrar, pero que deduciríamos fácilmente, y un directivo más alto que el director de básquet, lo llaman y le dicen, venís a dirigir. Y Rubén les dice, no, yo todavía tengo una misión que cumplir con este equipo, cuando ese equipo ni siquiera estaba clasificado para los Juegos Olímpicos.
Claro.
Digamos, uh-huh. A ver, hablando de plata, Rubén en ese momento, que encima la Cable queda debiendo un montón de dinero y demás.
La Confederación Argentina de Básquetbol
le queda debiendo un montón de dinero, pero tranquilamente podría uh-huh. haber ganado 1 millón de euros en esa temporada. Y el tipo dice, no, yo todavía aquí tengo una misión que cumplir. Venía del Mundial 2002, pero ni siquiera había pasado el Preolímpico uh-huh. 2003.
Ajá.
Entonces hay cosas como que este personaje misterioso de Rubén Mañano, muy blindado para los medios, uh-huh. hay cosas que vos no podés creer que no se hayan filtrado en algún momento. Y las cuenta en el libro.
Bueno, justamente Andrés te preguntaba de una que se filtró. ¿Cómo era, Andrés, tu pregunta?
Mi pregunta era que llegó un momento en que los jugadores de la selección ya no eran solamente jugadores de la selección, sino eran jugadores con muy buen nivel en la NBA, titulares en su equipo, algunos ídolos, y que, bueno, Mañano seguía con su... no digo con su látigo, pero sí con su manual de esfuerzo permanente. Y estoy repitiendo lo que se decía en ese momento, que los jugadores dijeron, bueno, pará, ya no queremos ir entrenando como lo hacíamos en ese momento. Y te puedo hacer una comparación tal vez exagerada, pero llegó un momento en que Maradona también con Bilardo, que al principio congeniaban, llegó a decirle, pará, Carlos, pará. Yo estoy en otro momento ahora. Esto pasó también, que llegó un momento en que Mañano seguía con alto voltaje y los jugadores de selección, obviamente no estoy diciendo que sacaban el pie del acelerador, sino que necesitaban otro tipo de entrenamiento en ese momento.
Bueno, eso es súper contrafáctico porque, digamos, no llegó a producirse esa situación porque después de los Juegos Olímpicos del 2004, Rubén renueva ahí al toque con la Confederación Argentina, pero deja una cláusula abierta que si tenía un ofrecimiento del exterior ya había dejado pasar un tren gigantesco y aún cuando era campeón olímpico, Rubén sigue viviendo en la misma casa de Barrio Parque Chacabuco en Córdoba, donde vivía en los 90 cuando dirigía Atenas. O sea, él se considera un laburante. Me parece que en Europa, digamos, creció mucho su valoración económica, pero bueno...
Su cuenta bancaria, sí.
Claro, pero digamos, no es un tipo que está salvado para todo el viaje y demás.
No se fue a un barrio cerrado.
No. Bueno, ahí también en el libro dice que para... él no es la vida que él desea. Él desea ir al café de la Monseñor Pablo Cabrera, donde va siempre con los amigos del IPEF, el profesorado de educación física, que se juntan todos los martes a tomar café y él le gusta charlar con el vecino y las plantitas, todas esas cosas de tipo de barrio. Pero respondiendo a lo tuyo, Andrés, vos sabés que es muy contrafáctico porque eso se instaló después. Está claro que Rubén es inflexible. Y hay algunas partes en el libro donde el tipo veía que había actitudes de sus jugadores y demás, declaraciones en la prensa, declaraciones por elevación, aflojaba un cachito. Manu hace una que dice, tenemos menos pierna que foto carnet. Y Rubén dice, sí, tienen menos pierna que foto carnet, pero mañana a la mañana vamos a entrenar igual de duro. Porque para él la única forma que había de enfrentar estas potencias y ganarles era a una altísima intensidad.
Al 101%, claro.
Una altísima intensidad sostenida en el tiempo. Y cuando vos ya no dabas más individualmente, entraba otro que hacía lo mismo que vos al 120%. Entonces, él no concebía otra forma. Yo creo que podría haberse dado ese choque, pero no se llega a dar porque Rubén, apenas terminan los juegos, un mes y medio después... recibe un ofrecimiento del Varese de Italia, que es como decir para la Liga Nacional Atenas de Córdoba o un equipo de Bahía Blanca, así. La capital del básquet en Italia era Varese.
Un equipo tradicional.
Muy tradicional, y lo busca el Varese y se va. Entonces, me parece que eso se instala después. Lo que sí algunos jugadores te dicen, bueno, en el 2002 éramos súper obedientes tácticamente, y si te decía, tenés que saltar esa tapia, saltabas de cabeza. Sí. Al 2003, viste, ya, no sé si salto de cabeza, me trepo la tapia y salto. Y después, che, Rubén, hay una puertita por allá al costado, sí. ¿No te parece que...? Pero ese encontronazo del que se habló mucho no llegó a producirse porque Rubén queda fuera de los planes de la Confederación. Bueno, y ahí también hay una historia quizás un poco oscura que a Rubén lo mortificó muchísimo, porque en 2004 él se va. No, digamos, no se define la Confederación Argentina, era cargo full time, y en un momento dicen, bueno, vamos a evaluar si puede ser part time, a medio tiempo. Le piden a Rubén si puede consultar en el Varese, si eventualmente lo autorizarían. Él habla con el Varese y le dicen, está todo ok. Mm. Temporada de clubes, dirigí clubes, como digamos como ocurre en un montón de deportes. Y después de esa llamada, nunca más nadie de la Confederación ni siquiera le dijo, Rubén, no vas a estar en la lista. Un tipo que venía de ser campeón olímpico, que te llevó al Olimpo del deporte, ni siquiera le mandaron nunca más un mail.
¿Pero la sospecha que es? ¿Que fueron los dirigentes o los jugadores?
Él no lo sabe. Él es de pocas pulgas con los dirigentes. Sí. Él tiene mucho reconocimiento por los dirigentes, por las patriadas que hicieron en aquel momento. Mm. Digamos, si nos situamos contextualmente, 2002 veníamos de estar destruidos como país. Era un momento donde esa selección contagiaba solidaridad, altruismo, cuando estábamos partidos a la mitad socioeconómicamente y demás. Y él reconoce mucho el esfuerzo de la dirigencia en ese momento y demás. Pero una de las anécdotas que está en el libro es que él asume el 2 de junio del 2000 acá en Buenos Aires. Y al otro día casi puso en realidad su renuncia a disposición de la Confederación porque hubo alguien que le quiso meter el pecho. Ajá. Un dirigente que le quiso imponer una cosa. Dijo, mira, presidente, si quieren mañana me voy. Yo creo que sus modales para con la dirigencia fueron los que lo dejaron afuera de carrera, pero aún con sus modales o con lo que quieras, no podés ser tan desconsiderado con la persona que te llevó a este lugar.
No te voy a hacer ya una pregunta más porque vamos a tener que esperar las noticias que vienen ahora menos de 2 minutos, a las 21. Pero para cuando retomemos, a mí por lo menos me interesaría saber cómo es la tensión narrativa, pues ya hablamos de la tensión con los jugadores. Y a mí me interesa saber cómo es la tensión del autor con el protagonista. Es decir, ¿se enojó Rubén con algo que vos querías contar y él te decía, no, por acá no? Sí. Siempre recuerdo, es una gran película que se llama Ty Cobb, un beisbolista estadounidense ya en su absoluto retiro, en su veteranía, que contrata a un periodista para que le escriba su biografía, y el periodista decide ser periodista y entonces comienza a investigar y ve que algunos de los hechos que le relataban a Ty Cobb tenían algún contraste y los cuenta los contrastes, y a Ty Cobb no le gustaba nada todo esto. Yo te contraté para que escribieras lo que yo te cuento, le decía Ty Cobb. Bueno, suelen ser muy extraordinarias las tensiones entre el narrador, entre el autor y entre el protagonista. Yo lo que te propongo es que ahora vamos a ir a un corte. Y después del corte, entonces nos contás cómo fue esa situación con Rubén Maniano, uno de los técnicos más exitosos, no solo del básquetbol argentino, sino del deporte argentino.
Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad. Todo lo que importa. Solo lo que importa y nada más que lo que importa. Todo eso y solo eso. Noticias en la 1110.
-19.8 la temperatura en Buenos Aires, 72% la humedad.
El gobierno de Alberto Fernández confía en contener la cotización del dólar oficial hasta mediados de noviembre.
En el Palacio de Hacienda, que conduce el ministro de Economía, Sergio Massa, analizan sus asesores que el reciente acuerdo firmado por el presidente Alberto Fernández con su par de China, Xi Jinping, para avanzar en un acuerdo de un swap, logrará contener la presión devaluatoria al menos hasta fines del mes de noviembre, hasta que se definan las próximas elecciones presidenciales. En Casa Rosada, un informe de Antonio Deramo.
gobierno porteño elaboró una lista de sugerencias para los votantes.
Entre ellas, consultar el padrón electoral antes de asistir al lugar de votación en buenosaires.gob.ar/elecciones.
Otra opción es el chat de WhatsApp de la ciudad 11 50 50 0147, y también la página padrón.gob.ar.
Además, es importante conocer con anticipación el número de mesa y el número de orden para agilizar el proceso y minimizar la espera.
Los adultos mayores de 70 años podrán acreditar su edad y solicitar la prioridad para evitar la fila durante toda la jornada.
Internacionales.
La ONU estimó que la ayuda humanitaria internacional podría entrar mañana a la Franja de Gaza.
La Organización de Naciones Unidas señaló que están en negociaciones intensas para garantizar que la operación comience lo antes posible.
En el marco de la guerra en Israel, su secretario general, Antonio Guterres, además reclamó que la asistencia ingrese a la Franja de Gaza desde Egipto.
Datos del tiempo.
Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, la temperatura 72% la humedad.
Locución Daniel Castelo, Matías D'Angelo.
Noticias 11:10.
La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca audiencias públicas. Objeto 1. Se denomina doctora Eugenia Sacerdote de Lustig al Centro Educativo de Nivel Secundario número 56 del Distrito Escolar número 12, calle San Nicolás 588 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo a la ley inicial publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 6718 del 29 de septiembre de 2023, referente al expediente número 1259-J-2023, fecha 1/12/2023, 12 horas, lugar, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160, y mediante la plataforma digital de la legislatura. Apertura y cierre de inscripción del 1 de noviembre al 28 de noviembre de 2023 a las 12 horas. Objeto 2. Se denomina Teresa de Calcuta al Jardín de Infantes Integral número 3 del Distrito Escolar número 11, calle Lautaro 752 de la CABA, de acuerdo a la ley inicial publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 6718 del 29 de septiembre de 2023, referente al expediente número 1357-J-2023. Fecha 1/12/2023, 13 horas. Lugar, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160, y mediante la plataforma digital de la legislatura. Apertura y cierre de inscripción del 1 de noviembre al 28 de noviembre de 2023 a las 13 horas. Objeto 3. Se denomina Las Aventuras del Mamboretá al Jardín de Infantes Integral número 6 del Distrito Escolar número 14 de Avenida Warnes 1816, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a la ley inicial publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 6718 del 29 de septiembre de 2023, referente al expediente número 1514-J-2023. Fecha 1/12/2023, 14 horas. Lugar, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160, y mediante la plataforma digital de la legislatura. Apertura y cierre de inscripción del 1 de noviembre al 28 de noviembre de 2023 a las 14 horas. Inscripción de participantes a través de la página web participacion.legislatura.gov.ar, a la cual se puede acceder a través del sitio oficial de la legislatura de la ciudad. Asimismo, podrán inscribirse personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160, primer piso, oficina 110, teléfono 4338-3151, de 10 a 17 horas. Es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, libreta cívica o de enrolamiento el día de la audiencia pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales, acreditando personería jurídica en la oficina antes mencionada. La presentación de documentación vinculada con la inscripción, junto con toda pregunta o manifestación por escrito, podrá hacerse personalmente ante el organismo de implementación o a través de medios telemáticos por correo electrónico dirigido a pciudadana@legislatura.gov.ar. Público en general. Las audiencias se realizarán en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160, y a su vez serán transmitidas en vivo por el canal oficial de la Legislatura, youtube.com/legiscava o youtube.com/legiscava2. Vista completa de la ley inicial y de los expedientes. En el sitio web participacion.legislatura.gov.ar. Alternativamente, se podrá solicitar una copia digital por correo electrónico, debiendo enviarse tal solicitud a pciudadana@legislatura.gov.ar. Asimismo, el expediente estará disponible en la Legislatura de la Ciudad, Perú 160. Informes: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, pciudadana@legislatura.gov.ar o al teléfono 011-4338-3151 de 10 a 17 horas. Autoridades de la audiencia: Presidente de la Legislatura o a quien se designe conforme lo dispone el artículo 11 de la Ley número 6, texto consolidado por la Ley número 6.588, modificada por la Ley 6.629, firmado por Silvina Teresa García de Aurteneche, Directora General de la Dirección de Gestión y Participación.
Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 1110.
Dressed in blue, see the sky in front of you, and her face is like a sail, spent white, so fair and pale. Have you seen a lady? Ooh. She comes in colors everywhere, she combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air, everywhere. Seen her all in gold, like a queen in days of old. She shoots colors all around, like the sunset.
sunset going down. Have you seen the lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in colors.
Escuchamos a los Rolling Stones, lanzado en el año 1967, She's a Rainbow, acá, en Era por Abajo.
Retomamos aquí en Era por Abajo, y... Ale, Andrés,
sí.
Yo había tenido la última pregunta, si respetamos a la gente que pregunta y la calidad de la pregunta.
Las preguntas son buenas. Son buenas.
Ezequiel Sommelier de Preguntas, Fernández Mus.
No te das una idea, no te das una idea de cómo Burgo estaba murmurando. En fin. Bueno, sobre la tensión narrativa. Mira, ahora que lo tenemos también a Ale. Ale escribió sobre Corbata. Corbata fallecido.
Le conté a Andrés todo el libro de Ale hoy a la tarde.
Andrés es un amigo de Gabriel que está aquí en el estudio. Buenas noches, Andrés. Y a ver, yo escribí de Ringo Bonavena, también fallecido. ¿Cómo es escribir con el personaje en vida, que te da sus testimonios, que te quiere leer lo que escribís? Inevitablemente nadie es perfecto. Entonces, ¿cómo se cuentan esas imperfecciones, esas lagunas, esas miserias absolutamente humanas? Digo miserias para decir que nos pasa a todos en la vida y los errores que todos cometemos en nuestros laburos.
De hecho, digo, recordaba esta anécdota que contaste antes de la pausa, que la charlamos la última vez que vine acá en la terraza del Centro Cultural, charlando sobre otro personaje sobre el que quise escribir. Pero bueno, no nos vamos...
Ya me vas a contar de qué otro personaje quisiste escribir. Dale.
Vos sabés que... A ver, hay algunas cuestiones polémicas. La principal, que era Espinosa, que no le gusta a Rubén, es un tipo que le huye.
Rubén, para los que te retoman en este momento, Rubén es Rubén Maniano.
Claro.
Como y el Gabriel Daniel. Rosenbaum
no
escribió.
Es el Rubén, sino Rubén.
Exactamente, la biografía de uno de los técnicos más exitosos del básquetbol argentino.
Bueno, él escapa a la polémica, pero bueno, en el libro, inevitablemente, repasando su vida, había polémicas. La principal es la de Walter Herman. Walter Herman la rompe, pero la rompe toda en cuartos de final contra Grecia en Atenas 2004, sí. En este partido que yo dije, bueno, Argentina le gana una semifinal épica a Estados Unidos, pero venía de ganarle un partido recontraépico a Grecia. Bueno,
que venía perdiendo casi todo el partido.
Rubén Maniano dice, casi teníamos la lápida puesta y Walter nos salva. Dice, Rubén en eso creo que es muy muy justo, y todos te lo reconocen como un tipo muy noble en ese sentido. No le va a quitar mérito a nadie y no le va a regalar ni media flor a nadie.
Okay.
En esa cuestión. Sí. Y esto explica un poco el desenlace. Walter Herman la rompe en cuartos de final. Walter Herman la rompe, digamos, no al nivel del partido con Grecia, pero juega un partido excepcional contra Estados Unidos. Y en la final no entra ni un segundo. Ni un segundo.
Wow.
En el básquet es muy fácil que vos hagas entrar 10 segundos a un tipo.
Sí.
Pedís el cambio.
Una final que tuvo un resultado amplio, digamos.
Bueno, para ahí.
O no tanto.
Ahí, uno de los regocijos más grandes de esta tensión narrativa fue: Rubén, te tenés que poner a ver de nuevo los partidos. No, ¿qué me voy a poner a ver de nuevo los partidos? ¿Qué sé yo? Me los acuerdo.
No sabía nada, claro. O sea, no
y cuando vio la final, resultado mentiroso, pero mentiroso en serio. Todos nos quedamos como, fuimos súper, los atropellamos, les pusimos el pecho, Argentina ya venía embalada de una semifinal con Estados Unidos. Lo que costó ese partido. Termina siendo un resultado amplio,
recordémoslo.
84-69, si no me equivoco, contra Italia, sí, que venía de jugar una semi con Lituania, que había sido un festival de triples, y es un resultado mentiroso. Rubén se puso a ver y en el libro cuenta que él tenía un recuerdo totalmente engañoso. Bueno, pero la cuestión es que Walter Herman no entra ni un segundo. Para muchos, vos le tenés que haber dado el premio. O sea, un tipo que te salvó en cuartos de final, sí, que hizo un gran partido en semifinales, lo haces, sí, entrar 10 segundos.
De Michelis ahora, que pone a todo el mundo también, por ejemplo.
Bueno, y Rubén dice, él plantea que él no le regala esto de no darle ni media flor a nadie. O sea, te dice en el libro, nos teníamos la lápida puesta y él nos hizo revivir. Yo no le regalo un minuto a nadie y el partido no se prestaba. Y da todo un argumento táctico de por qué no hacía falta un jugador como Walter Herman en la final. Súper polémico.
Claro. Final por 15 puntos.
Claro, vos me preguntás, yo creo, pero digo...
Es lo que cree él.
Sí. Claro.
Bueno, hoy, a 20 años después, Rubén Mariano, ¿qué dice de eso?
Él sostiene eso, pero lo que pasó fue que 10 años después, Walter Herman, en un programa con Pepe Sánchez, dice, yo mañana no lo puedo ver ni en figuritas, y da a entender que le hicieron una cama, que hay alguien del cuerpo técnico que le dijo que Walter Herman no había hecho la entrada en calor, o que se había hecho el rebelde, y que por eso Rubén lo castiga no haciéndolo jugar. Y bueno, y ahí tuvimos una tensión con Rubén, porque Rubén dice, primero está dolido con lo que pasó en aquel momento. Como él es de tan perfil bajo, cuando Herman salió a incinerarlo en ese momento, nadie fue a golpearle la puerta y decir, che, Rubén, ¿y vos qué opinas de esto? Y él siente que Córdoba es un poco Barcelona, Cataluña, viste, que se cuidan entre ellos, y que dice, nadie de Córdoba vino a preguntarme, y salió en vamos a la calle con Cayetano, recién hablando del tema. Hizo una explicación que también está explicada en el libro. Digamos, ahí nace el dolor con lo de Herman, y digamos, Rubén redobla la apuesta, y ahora en el libro dice, bueno, que él en los últimos años se viene replanteando si un jugador que tiene colgado una medalla de oro olímpica, como no lo plantea Rubén, pero esto lo digo yo, ¿cuándo Argentina va a volver a tener una medalla de oro en básquet? No. Entonces dice, si un jugador que solo puede verse el ombligo, tendría que haber estado en ese plantel, que él realmente hoy se plantea
tiene menos código de lo que tuve yo con Burgo.
No, lo que está diciendo es que incluso en contrario de todo lo importante que fue Herman en cuarto, claro, de final, en semifinal, duda de haberlo convocado.
Claro, dice, o sea, si yo sabía sí, que ese tipo privilegiaba lo individual, sí, por sobre lo colectivo, yo no sé si lo llevo. Fuerte. Sí, bueno, fuerte. Otra tensión.
¿Ahí
fue...
leo el micrófono a Herman ahora o no?
Y cuando lee el libro, me parece que alguien lo... O después de esto lo están llamando, no sé. Otra tensión surgió con... el sudamericano de Valdivia, Argentina, va a jugar su primer torneo importante, llamémosle. Sí. Eso también, hay un capítulo que es maravilloso, porque... spoileo un poquito, pero... viajan Ginóbili, Oberto y Sconocchini, que ni siquiera estaban en ese plantel del sudamericano, a Valdivia, Chile, a morirse de frío en un tinglado. Sconocchini venía de una... Sconocchini, el capitán de la selección del Mundial 2002 y campeón olímpico. Sconocchini venía de jugar en Italia y de ser sancionado por doping, ni siquiera se podía entrenar oficialmente. Entonces, se cuenta en el libro, y esto es un delirio, que entrenaba con Tolcachier y Fabricio Oberto partidos imaginarios que iba cantando todo el catcher. Le reventaban contra el árbitro y decía, acá viene tal, y te pone una cortina, salís, la perdimos, este que es... Y era un partido donde había una o dos personas dentro de la cancha. Y ejercitaban todo eso porque él ni siquiera podía entrenarse con el resto de sus compañeros. Bueno, van a Valdivia y cuando Rubén hace la convocatoria, lo convoca a Marcelo Nicola, que en ese momento estaba, te diría, casi a la altura de Ginóbili en la consideración europea.
Nicola, surgido en Sport Club Cañada de Gómez, que claro, después se va a jugar a Italia. Sí.
Claro, tiene una gran trayectoria en Italia. Rubén dice, es un tipo que le dio muchísimo a la selección. En el 96, Argentina le gana un partido increíble a Lituania, que era una potencia mundial, con Nicola como figura. Rubén le reconoce muchas cosas, pero Rubén había ido a hablar con Nicola antes. Y le dijo, Marcelo, vas a estar comprometido. Y Rubén, esto que hablábamos, o sea, o estás comprometido al 147% o no me jodas. Fue y habló con Nicola y lo convocó para ese sudamericano del 2001. Y Nicola le dijo, dame unos días más, Rubén. O sea, como toda estrella, sudamericano.
Claro.
Y Rubén lo limpió desde ese día.
Wow. Nunca más estuvo.
Nunca más estuvo. Y Rubén, en los últimos años, evitaba muchísimo nombrarlo a Nicola. Decía, bueno, que una de sus grandes decisiones había sido cortar a un peso pesado, que se quiso tomar una atribución que él consideraba que no era oportuna, porque estaba Ginóbili, porque estaba Esconagini, porque estaba Oberto, y que se fueron cuando ni siquiera estaban en el plantel, o sea, iban como agregados para entrenar, para después llegar al premundial 2001 y demás, y que él no iba a aceptar que eso todos le reconocen. O sea, Montecchia, hago un recontrasalto narrativo. A los entrenadores no se les entrega medalla olímpica. Montecchia le hizo una réplica en el 2012.
Montecchia es un grande.
Y dice, la armonía que generaba Rubén, y Lucas Victoriano te cuenta, o sea, Rubén lo trata de igual a Manu Ginóbili que a mí, que dice Lucas, si era por romper los huevos, planteado así, yo no podía estar en ese plantel. Dice, y Rubén sabía con quién se podía... Digamos, a ver, en las prácticas no volaba ni una mosca. Ajá. Pero después Rubén, cuando se tenía que hacer el salame porque veía que había buena onda en el grupo, porque Victoriano era jodón, porque, digamos, tenía mucho tacto en ese sentido. Bueno.
Ahora, qué cordobés raro, ¿eh?
¿Cómo?
Qué cordobés raro. tenemos la imagen de los cordobeses que son más, ¿no?
Bueno, pero...
Depende cuál.
Pero
viste la imagen general de los cordobeses como más
Caballo, de rubo.
Córdoba.
Perdón, no dije nada.
No, bueno...
¿Dije algo malo?
No, con lo de caballo ya está. Ahí cortamos la lista. En el libro, para mí uno de los grandes hallazgos es descubrir un Rubén muy humano, porque está, digamos, muy en la historia este Rubén de hierro, pero bueno, digo, no me quiero ir de esta tensión. Bueno, Rubén, ¿qué vamos a hacer con lo de Nicola? No, porque yo no lo nombro nunca. Pero Rubén, o sea, en su momento lo nombraste, ¿por qué no lo vas a nombrar ahora? No, yo no lo nombré, Rubén, vos lo nombraste. No, porque qué sé yo, bueno. Teníamos charlas con Rubén de 2 horas en su casa, en un café, íbamos cambiando, porque también esta tensión que vos decías, por ahí el entrevistado se va hartando a la 14ª entrevista de 2 horas. ¿Y cuántas faltan de estas? Entonces el siguiente café, bueno, mirá Rubén, acá está, no sé, Olé, Clarín, ¿lo nombraste Nicola? Bueno, lo vamos a nombrar a Nicola. Y vos sabés que una vez que leyó el libro... hizo cortar poquísimas cosas y sumamente irrelevantes. Por ejemplo, en Brasil él tuvo varios encontronazos con pesos pesados. Thiago Splitter, un brasileño picantísimo, jugó con Manu Ginóbili. Y en un momento con Thiago se cruzaron en público, carta en Facebook de Thiago, Rubén acusando a los que habían prometido ir a la selección y se borraron. Y Thiago habló conmigo, y está el testimonio en el libro y demás, diciendo, bueno, yo sé que los dos, digamos, nos cruzamos, pero los dos buscábamos lo mejor para la selección, tema saldado y demás. Rubén no hizo tocar ni una coma de eso. Sí hizo quitar pavadas, por ejemplo, me acuerdo algunas de opiniones de su hijo, de Fran Mañano, sí. que digamos que no cambiaban nada, que para mí aportaban algunas cositas de la mirada que no es ni la del técnico, ni la del jugador, ni la del entorno deportivo, y como que lo incomodaban ciertas cositas de Fran, pero la verdad que no se metió mucho con el texto una vez que lo leyó.
Ale, sí. Nos quedan apenas unos minutitos nomás con Gabriel Rosenbaum, autor de Rubén, la biografía de Rubén Mariano. Sí. Tu última pregunta, si querés.
Que ya que vos venís mencionando la relación de Mariano con otros, con sus dirigidos, básicamente, ¿no? La historia con Nicole, la historia con Walter Herman, ¿cómo fue el vínculo con el resto de los entrenadores de la generación dorada?
Linda pregunta, Ale. ¿Sí? Linda pregunta. No. Vos sabés que para el libro Julio Lamas es un testimonio que surgió el último, porque digamos cuando yo estaba cerrando el libro, yo empecé en el 2018 y lo cerré este año, viste que salieron estos documentales revalorizando que hubo como toda una línea muy respetuosa de entrenadores que han hablado muy bien en público entre ellos, que sobre todo Oveja y Julio, que tienen una relación de Sport Club de Cañada de Gómez, y que uno fue entrenador y el otro asistente, que después en la selección invirtieron papeles, que después volvieron a invertir papeles en la selección. Ahí hay una relación como más consolidada, ¿no? Pero siempre hubo respeto entre ellos. Julio le tiene una estima grandísima a Rubén, le tiene una estima grandísima porque Rubén, entre el 92 y el 2000, cuando asume él como entrenador, fue asistente primero de Walter Garrone, después de Guillermo Vecchio y después de Julio Lamas. Y los tres te hablan maravillas de él como asistente, un tipo muy leal, un tipo que cuidó por sobre todo la salud grupal. Siempre el asistente por ahí es como el policía bueno, policía malo, y el asistente es el que termina detonando alguna situación. Claro. Rubén no es ese caso. Me parece que, a ver, digo, esto es pura conjetura mía, no tiene que ver con el libro. Me parece que con el Oveja puede haber habido alguna tensión en algún momento, porque el Oveja es un técnico mucho más extrovertido, mucho más comprador, mucho más locuaz que Rubén. Y el Oveja mismo cuenta que hoy por hoy él tiene que aclarar en algún momento que él no ganó la dorada, que hay mucha gente que se confunde y que quedó como la imagen de la Oveja. Y esa sobreexposición por ahí de la Oveja en contrapartida con esta cosa muy lejana a los medios de Rubén, me parece que puede haber hecho ruido en algún momento. Y para mí una lástima del libro es que Sergio lo contacté un montón de veces para otro montón de cuestiones. Me respondió para esto, no me respondió nunca. Uno de los testimonios que falta, que de los que yo quería tener en el libro, que no está, Sergio. Pero, digamos, más allá de esta cuestión es meramente personal. En Córdoba estuvieron los tres, por ejemplo, dando una charla empresarial y demás, y hablaron maravillas entre los tres, y yo sé que el Oveja en privado y en público dice que los admiro mucho a los dos, a Julio y a Rubén. Hay muy buena onda cuando se reúnen, muy lejos del fútbol, en este sentido, y me parece que siguieron una línea y que la selección respetó mucho la línea en ese sentido. Entonces, digo, intuyo que ahí hubo algo, pero que ninguno de los dos contaron nunca, y que hoy me parece que ya está archivado, ya están más grandes, ya entran como en una fase más de recuerdos y de nostalgia linda.
Rubén, que es Rubén Mariano, no deja de ser más que una de las tantas biografías de los exitosos entrenadores del deporte argentino. Esa cultura de deporte que tiene la Argentina ha formado entrenadores exitosos. Vemos 7 entrenadores en la eliminatoria sudamericana que son argentinos. Vemos cómo el rugby, lo hablábamos hace unos minutos, cómo el rugby sudamericano se desarrolla a través de entrenadores argentinos. Aquí Gabriel Rosenbaum, autor de Rubén, nos ha contado esa cultura también de entrenadores del deporte argentino, porque no solo ha mencionado a Rubén en esta charla, sino también ha mencionado a otros grandes entrenadores del básquetbol argentino. Evidentemente la cultura del deporte argentino forma, formó y seguirá formando seguramente grandes entrenadores. Te agradecemos muchísimo esta charla, estimado Gabriel Rosenbaum, colega, muy querido por esta casa. Bueno, muchísima suerte con el libro. Y lo último que te pido nomás, ¿cómo se compra Rubén?
Esta es una cuestión un poquito espinosa. Se lo contaba a Andrés fuera de aire, súper rápido.
Sí.
La semana que viene vamos a definir cómo va a ser la estructura para poder distribuirlo a todo el país. Teníamos un montón de eventos en Córdoba y teníamos varias cuestiones agendadas. Vos sabés lo que cuesta imprimir un libro hoy.
Sí, claro.
Le decía a Andrés, hicimos un presupuesto en mayo, cuando fuimos a imprimir en septiembre salió el triple.
No sé por qué, pero no importa.
Entonces estamos siendo súper cuidadosos con los eventos que ya teníamos agendados. A partir de la semana que viene se va a poder comprar en todo el país y vamos a hacer envíos a todo el país. En Córdoba sí está en algunas librerías, pero para el resto del país van a tener que esperar hasta fin de mes.
Gabriel Rosenbaum, colega, muchísimas gracias por esta charla.
No, por favor, un gustazo.
Ira por abajo. El espacio deportivo de la 1110.
Nací en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal.
Nací en la ciudad de Buenos Aires.
Mi papá nació en la ciudad de Buenos Aires. Mi mamá nació en la ciudad de Buenos Aires.
Al igual que mi papá y mi mamá.
Mi abuelo paterno nació en Austria. Mi abuela paterna nació en Brasil.
En cambio, mis abuelos nacieron, uno en Austria, uno en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Moisés Ville.
Mis abuelos maternos nacieron en Buenos Aires.
Otro en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mercedes. Y el último en Zárate, también en la provincia de Buenos Aires.
Soy Marcelo Pavaza.
Soy Daniela Hacker.
Y trabajo en la 1110.
Y estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires.
Buenos Aires está hecha de barrios. Está hecha de ciudades. Está hecha de provincias. Está hecha de regiones. La 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.
Hola, Facu. Se hizo bosta el celular.
Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada.
Encima sin casco.
Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida.
Era por abajo. Historias y leyendas del deporte en la 1110.
Bien, descendió Arsenal. Se supone, porque no está confirmado, es increíble que va a haber dos descensos en esta temporada. Un Arsenal, pese al empate en el último minuto contra Talleres de Córdoba en el Kempes, un Talleres que está perdiendo un poco la nafta, fue eliminado por Boca la semana pasada de la Copa Argentina. Ganó el otro equipo cordobés que jugaba hoy, perdió Huracán, dicho en palabras porteñas. Huracán perdió 3-1 contra el Instituto acá en Parque Patricios. Y está, hoy por hoy, es el otro equipo que está descendiendo con un punto por debajo de Colón. También perdió Tigre, que pelea el descenso, 2-0 contra Newell's. Está jugando el finalista de la Copa Libertadores de América, Boca contra Unión, 4 minutos, 0-0.
Tenemos otra entrevista en estos últimos minutos en Era por Abajo. Hoy recibí un correo electrónico que dice algo así como que el correo lo dirige la Embajada de Palestina en Argentina. Habla de 4.217 asesinatos, 4.136 en la Franja de Gaza, 81 en Cisjordania. Habla de 1.524 niños entre esos asesinatos. Un promedio de 1.000 heridos, 75% moderados o severos. habla de 12.845 viviendas totalmente destruidas, más de 9.000 inhabitables, 121.000 sostienen daños menores, 11 mezquitas bombardeadas, 9 iglesias y mezquitas han sostenido parcialmente destruidas. Se llama todo este informe Masacre contra Palestina. Sabemos todo lo que está pasando en Oriente Medio. Y tenemos en línea a Roberto Ketlun. Roberto Ketlun es chileno, jugó en la selección de Palestina y jugó en el club palestino de Chile. La semana pasada habíamos hablado justamente del palestino de Chile. Roberto Ezequiel Fernández Murs, te saluda. Estoy aquí con Andrés Burgo y con Alejandro Wall en Era por Abajo. Muchas gracias por estos minutos. Buenas noches, primero.
Buenas noches, Ezequiel, Andrés y Alejandro. Gusto en saludarles.
Bueno, ¿cómo estás recibiendo vos todas estas noticias?
Bueno, con mucha pena, con mucha preocupación, con mucha rabia, con mucha impotencia y con mucha esperanza y ojalá de que esto pueda cesar lo antes posible, que no haya ni una víctima más. Ojalá la ayuda internacional por parte de los gobiernos que tienen que incidir hoy en las decisiones para poder frenarle un poco a Israel esta masacre que está cometiendo hace varios días ya, aunque la masacre Israel la viene disfrazando y cometiendo hace más de 5 o 6 décadas, pero lo que ha pasado en las últimas 2 semanas realmente ha sido un golpe para la humanidad y están dejando sin palestinos, sin gente a la franja de Gaza, que una etnia, una gente que viene sufriendo ya hace más de 15 años el encierro en una prisión y sin ninguna libertad humana, que hoy por hoy todos damos por hecho, pero ellos lamentablemente no tienen ninguno de eso y hoy por hoy están muriéndose.
Antes de darle el paso a mis compañeros, te querría preguntar, en tus tiempos, cuando jugabas en la selección de Palestina, ¿cómo era la cotidianeidad de jugar fútbol para la selección de Palestina?
Era muy lindo a nivel humano, a nivel emocional, un crecimiento enorme como persona, porque podías escuchar en primera persona los relatos de tus compañeros. Nosotros los primeros años de selección de Palestina no jugamos en los territorios palestinos porque FIFA todavía no autorizaba a hacer de local a Palestina en Palestina. Recién en el año 2008, cuando ya llevábamos 6 años de llamado a selección, pudimos entrar a Palestina y ver en terreno todas estas historias que habíamos escuchado durante varios años. Y la verdad que es un contraste de emociones, porque si bien la gente en Palestina es maravillosa, es súper hospitalaria, súper amable, de un corazón gigante, también ves en las condiciones en las cuales esta gente se tuvo que acostumbrar a vivir, que son condiciones inhumanas, sin el acceso a derechos básicos que tanto ustedes como nosotros o cualquier país civilizado tiene en su cotidianidad. Ellos no lo tienen y así todos logran, a través de resiliencia, llevar bien su día a día, con alegría, con compañerismo, con solidaridad, con trabajo, con esfuerzo, haciéndole frente a una ocupación militar de las más injustas que ha pasado en la historia de la humanidad, con el tercer ejército más poderoso del mundo frente a una nación que no tiene ejército como es la nación palestina. Entonces, así es un poco el panorama con el cual tienen que lidiar nuestros compatriotas allá.
Roberto, vos, además de jugar para la selección de Palestina, también jugaste para 2 equipos de Palestina, de la liga local. ¿Se jugaban también en Gaza?
No, las ligas son paralelas porque el acceso a Gaza está restringido, pero yo tuve el privilegio y la fortuna de ser el primer equipo de Cisjordania, de la Liga de Cisjordania, en entrar a jugar la Copa de Campeones, que se hace entre el campeón de Cisjordania y el campeón de Gaza, para determinar quién es el campeón absoluto de Palestina. Yo fui la primera delegación en traspasar la frontera de Gaza el 2015, en agosto del 2015, jugamos en Gaza el partido de ida y la delegación de Gaza fue autorizada a salir solo para el partido a Cisjordania para jugar el partido de vuelta, y me tocó lo mismo el 2016. De hecho, mi último partido yo me retiro jugando contra un equipo de Gaza la Supercopa.
¿Y qué diferencias encontraste entre la Palestina de Cisjordania y la Palestina de Gaza?
La Palestina de Cisjordania, si bien es mucho menos desarrollado que cualquier país, ni siquiera cosmopolita, pero sí con acceso a libertades, Cisjordania se vive bastante tranquilo. Sí, la presencia militar es solo en los confines de la ciudad. Hay tranquilidad, hay electricidad, hay agua, hay desarrollo, hay construcciones, hay arquitectura un poco más nueva, se respira y se vive otra tranquilidad. En cambio, en Gaza es realmente estar, a ver, es como estar en una película de Medio Oriente de los 70, de los 80, medio en blanco y negro, con muchos edificios a medio de construir o a medio de derribar, otros edificios que están parados, llenos de balas de plomo en sus fachadas, donde no hay electricidad. Gaza está en el mar Mediterráneo, por lo tanto es muy húmedo, y a las 4 de la tarde se corta la electricidad, no hay aire acondicionado, no hay refrigeradores, es un horno, eso en verano, y se ve que es un pueblo que vive bajo las consecuencias, los efectos no solo de la ocupación, sino que de constantes bombardeos en la última década.
Roberto, una de las hay testimonios incluso en el documental que vos protagonizás, pero además los testimonios de mucha gente de Palestina en relación a lo que es el fútbol, hablaba de la cuestión de los estadios, ¿no? Bombardeos que han derribado estadios. ¿Cómo es esa situación de la infraestructura para el fútbol en estas diferencias que vos estás marcando además entre Cisjordania y Franja de Gaza?
Tal cual. Bueno, el fútbol, como cualquier otra actividad comercial o deportiva, no está exento de las consecuencias de la ocupación o de los ataques israelíes, y en Gaza un par de estadios fueron derrumbados. Derechamente aterrizó, hay una foto que es impactante, que aterrizó un misil en el medio de la cancha y dejó un hoyo gigante, y botaron todas las graderías en ese estadio porque decían que en ese estadio escondía armas Hamás, cosa que nunca fue comprobado. En ese estadio jugaban niños, había en escuelas de fútbol. La idea de la Federación Palestina de Fútbol es incentivar el deporte en todos los lados de Palestina, incluido Gaza. Y cuando todo esto empezó a tener su auge, al primer bombardeo, dentro de los blancos que estaban en la mira, eran los estadios de fútbol. Entonces, eso pasó en Gaza. Y en el estadio, en varios estadios, en Cisjordania, por ejemplo, en el de la selección, en el Faisal Hussein, que está pegado al muro que separa Jerusalén de Ramallah, cuando se producen enfrentamientos, de repente me tocó a mí estar entrenando, y al estacionamiento del estadio, que está a unos 20 metros del muro, desde el otro lado del muro tiraban bombas lacrimógenas, las que con el viento llegaban al interior de la cancha. Nosotros teníamos que suspender los entrenamientos, irnos a los camarines y encerrarnos, porque no se podía entrenar. Y así pasa, no cotidianamente, pero sí es muy normal ver que cuando la situación se calienta, los recintos deportivos son afectados por este tipo de consecuencias.
Roberto, aquí vos es que el martes mirábamos por televisión los partidos de la eliminatoria sudamericana, y en el canal que transmitía aquí los partidos, en un momento piden un acompañamiento, una solidaridad, y hablan de las víctimas en Israel y en Europa, dicen, ¿no? Y a ver, aquí en la televisión, inclusive un canal de cable importante, fue poco menos que echada, poco menos, de su discurso. Una periodista que quería contar cómo era la situación también en la Franja de Gaza. Cuando vos ves ese desequilibrio informativo, por llamarlo de algún modo, desequilibrio informativo sobre lo que sucede en uno y en otro lugar, sobre las víctimas en uno y en otro lugar, ¿cómo te sentís?
Impotente, porque efectivamente es tal como tú dices, efectivamente existe más que un desequilibrio. Yo quiero ser categórico y claro,
sí.
En mi lenguaje existe una manipulación por parte de los medios en cuanto a cómo referirse y cómo informar lo que sucede en Medio Oriente, más precisamente con el conflicto palestino-israelí. Todos sabemos quién controla las grandes cadenas de noticias, todos sabemos quién controla Hollywood, todos sabemos quién controla Estados Unidos, cuántos medios derivan de todas estas instituciones. Por lo tanto, es poco común ver que primero se agradece a todas las que se atreven a contar la verdad, pero después es mucho más meritorio lograr persistir en el tiempo contando la verdad, sin que te apaguen, sin que te bajen o sin que te saquen. Entonces, esa es la lucha que se trata de dar y hacer por parte también de los medios de comunicación y los departamentos de comunicación palestinos, porque contra quien estás compitiendo es un gigante. Entonces, en ese sentido, claro que hay desigualdad.
Roberto, en tu experiencia como futbolista de la selección de Palestina, en tu carrera que incluyó no solo clubes chilenos, sino también clubes palestinos, bueno, también jugaste en Grecia, ¿quedaste en contacto con gente de Palestina en Cisjordania? ¿Estás en contacto en estos días?
Yo sí que quedé en contacto con mucha gente en Cisjordania y también tengo varios contactos en Gaza. Muchos compañeros, ex compañeros de selección eran de Gaza. Gaza por ser, paradójicamente, Gaza por tener una realidad mucho más cruda y más difícil que la de Cisjordania, salen muy buenos futbolistas. Yo lo asimilo a algo así como Fuerte Apache o esos barrios donde realmente es peligroso la vida, generalmente hace que los pibes se desarrollen de otra manera, con mucho más picardía, con mucho más hambre, con mucho más ímpetu y otros atributos que a lo mejor en ecosistemas menos difíciles los pibes no lo desarrollan. Entonces muchos compañeros de la selección palestina son de Gaza y estoy en constante comunicación con ellos, preguntándole primero si están vivos, cómo están sus familias. Hasta el momento, gracias a Dios, no, de los que conozco, ninguno ha sufrido ninguna pérdida significativa a nivel familiar, a nivel humano. Y trato eso, trato de mandarle apoyo, no solo con mis posteos en redes sociales, sino también con mensajes privados para que sientan que hay preocupación de nosotros, que no se sientan solos.
Ale.
Sí, bueno, lo que estás planteando acerca del discurso común que suele haber, por lo menos en los grandes medios de comunicación. ¿Desde dónde, digamos, se puede romper eso? ¿Desde qué lugar, desde tu mirada, vos sos un futbolista finalmente, ¿no?
Yo creo que desde la comunidad internacional, hoy por hoy, yo creo que los grandes medios han perdido un poco el privilegio y la exclusividad que tenían en solo ellos de comunicar, porque la tecnología, las redes sociales y la facilidad de información que tenemos a través de los teléfonos y de internet le da respaldo para rebatirle lo que ellos comunican. Entonces yo creo que ya con toda la información que hay, es hora de que la comunidad internacional tome como pruebas y tome actos en primero sancionar a Israel como criminal de guerra por todos los... Cuando ustedes abrieron esta nota, yo tuve la oportunidad de escuchar los datos duros que ustedes sacaron hoy desde el embajador palestino en Argentina, y son datos de verdad impactantes para ser considerados en un marco de tiempo de no más de 2 semanas. Yo no sé qué están esperando para ya condenar a Israel como criminal de guerra. Entonces, más allá que combatir solo a los medios, equipar a los medios, es realmente que invitar a la comunidad internacional a dar un paso y una ocupación, un apartheid, cosa que logró sacarse en Sudáfrica, sí, gracias a la gestión de Nelson Mandela, que fue visto como un gran regalo para la humanidad. Bueno, el Mandela dijo, la humanidad no va a estar completa hasta que no se solucione el conflicto palestino-israelí, y yo creo que es donde todos han fallado, porque es algo que todos saben que pasa, todos saben que es así, todos saben que los medios manipulan. Todos saben que no solo ahora están muriendo palestinos, sino que durante los últimos 50 años mueren sistemáticamente, solo que aumentan cuando son las escaladas militares. Pero esto, claro, lo que están viendo ahora, es solo una aceleración del proceso continuo que lleva la ocupación israelí desde el 48.
Mencionaste. Entonces, perdón, Roberto. Mencionaste justo Sudáfrica, y en Sudáfrica se aplicó un boicot deportivo en ese momento contra la Sudáfrica que tenía el régimen de segregación racial, el apartheid. En las últimas horas, Mohamed Salah, el delantero egipcio del Liverpool, él lo que hizo fue pedir el fin de las masacres. En algún lado lo criticaron porque dijeron, no, pero hay que identificar que son... Y en otro lado le dijeron, no, ¿cómo...? O sea, recibió como que críticas de ambos lugares. A su vez, el fútbol aquí en 1978, nosotros celebramos un mundial en plena dictadura militar, y el fútbol parecía ser una pantalla para la dictadura, y a su vez las víctimas aprovecharon esa pantalla para denunciar las persecuciones y crímenes que estaban sufriendo. Entonces dicen, el Mundial terminó siendo un boomerang, si lo querían utilizar, terminó siendo también un buen escenario para que nosotros pudiéramos denunciar lo que estaba sucediendo. ¿Qué significa el deporte, si es que tiene alguna posibilidad de escenario en este conflicto?
Bueno, nosotros, yo cuando viví en Palestina, asesoré a la Federación Palestina en algunos temas de desarrollo deportivo, y me tocó en los últimos 2 años demandar a la Federación Israelí precisamente por racismo, por obstrucción al desarrollo del fútbol palestino, y lo más grave era por que la Federación de Israel tiene federado a clubes que están fuera de su territorio. ¿Ya? La frontera de Palestina e Israel está designada por el Tratado del 67, y posterior a eso Israel se fue comiendo territorio palestino, construyendo asentamientos, construyendo pueblos, ¿ya? Hasta el día de hoy lo hace, y hay equipos de fútbol que se encuentran dentro de estos territorios comidos. Ajá. Que están fuera de la línea de Israel. FIFA, por estatuto FIFA, o sea, Israel no puede federar equipos que están fuera de su territorialidad. Nosotros demandamos en el Congreso FIFA en Zúrich en el 2015, cuando quedó el escándalo con Blatter, sí, de los billetes.
Sí.
Nosotros demandamos y punto la tabla, y nosotros sometimos a la Asamblea a una votación y ganamos por amplia mayoría, ganamos como 201 a favor. Es genial, porque en contra Estados Unidos, Australia e Israel, y como 13 abstuvieron, que es sí, más o menos lo que pasa en Naciones Unidas votando otras materias. Sí. ¿Ya? Y se hizo un comité para determinar lo que avanzó fuertemente durante 1 año y medio, y al final yo me vine para acá, para Chile, sé que después se diluyó y que no se logró sancionarlo, pero sí estuvimos bastante cerca, por lo menos hicimos conciencia de que, a través del comité, de que Israel infringe no solo en derecho internacional, también en fútbol, en algunos estatutos FIFA.
Uh-huh. Decías recién que el futbolista de Gaza es más pícaro que el futbolista de Cisjordania. ¿Dónde se juega el fútbol en Gaza? ¿En las calles, que algún potrero, o en los estadios, bueno, ya están destruidos? ¿Cómo y dónde es el fútbol en Gaza
parte,
ahora?
En todas partes. Mira, Gaza tiene playa, tiene arena, tiene potreros, ¿sí? Y también tiene canchas de fútbol de tierra y tiene canchas de fútbol de pasto. Gaza tiene varias canchas de pasto y tiene canchas de futbolito sintéticas, tiene academia, ¿no? A ver, sí, no se piensen que Palestina es como un desierto y 2 carpas y 3 edificios, no. Hay infraestructura. Gaza, recuerden que antes de que la cerraran, era un oasis donde tanto israelíes como palestinos iban el fin de semana a pasar el día. Era un lugar lindo, con hoteles antiguos pero bien mantenidos, con buenas playas, con muy buena comida. La gastronomía gazawi es súper rica, súper sabrosa. Entonces, antes de que la acercaran, Gaza tenía una economía autosustentable y era de las ciudades más prolíferas de Palestina.
¿Ale?
No, sí, está bien. Me parece que esta cuestión, me parece, de dónde se juega, está muy interesante.
Sí, y me quedó pendiente lo de Salah, lo de Mohamed Salah. No sé si escuchaste, él subió un video a las redes. No sé si lo pudiste ver, si crees que los jugadores musulmanes están teniendo una participación o no en el conflicto.
Yo creo que han habido varios jugadores, y no solo de fútbol, sino que también de otros deportes, que se han manifestado contra lo que está pasando en Palestina. Lamentablemente, son siempre los mismos medios los que replican o retuitean eso, y los medios más grandes no hacen mención a eso, lo esconden. Entonces tiene un impacto, una frecuencia súper limitada. Ojalá pudiese ser mucho más masiva, ojalá la gente tuviese la capacidad de hacer conciencia y tomar esto como más que una oportunidad, como una necesidad de darle una señal a la humanidad de que en el año 2023 no podemos seguir cometiendo esta barbarie. Hoy por hoy hay muchos niños que están muriendo, y hay muchos niños que no van a conocer a sus padres y van a quedar huérfanos en la ciudad más hostil para vivir. una ciudad que no tiene agua, una ciudad que no tiene comida, que no tiene acceso a nada, van a quedar un montón de niños ahí, sin hospitales, porque lo están tirando todo abajo.
Pues es que recuerdo, no sé si lo viste, un documental de los que se hicieron sobre los el atentado contra los Juegos Olímpicos de Múnich 72, y uno de los documentales sobre el ataque del comando Septiembre Negro contra atletas israelíes, uno de los documentales ingresaba a Palestina y hablaba con niños, con jóvenes, adolescentes, etcétera, palestinos. Y para mí fue como muy revelador, porque claro, ¿cómo es crecer en medio de la pérdida permanente, de la reconstrucción permanente, y de saber que alguien está provocando esa pérdida permanente, esa necesidad de reconstrucción permanente, de saber que cómo seguís creciendo y cómo reemplazas padres, cómo reemplazas un hogar, cómo reemplazas un estadio, un equipo de fútbol, cómo es vivir construyendo, reconstruyendo permanentemente, y cómo es crecer en medio de algo de ira? ¿Cómo no va a ser inevitable esa ira, ese enojo? ¿Cómo veías vos esa situación cuando hablabas con los quienes podías hablar así, cuando jugabas en la selección de Palestina y jugabas en la Liga Palestina?
Bueno, lo primero, crecer ahí, en esos ecosistemas y en esos lugares, sistemáticamente, con todas las dificultades y los hitos que van pasando año tras año, uno va desarrollando dos cosas: una capacidad de resiliencia enorme, sí. Y no solo uno, sino que es un fenómeno social que se va propagando dadas las condiciones de las dificultades que te pone la vida. Y lo otro es algo que se llama desesperanza aprendida, que en el fondo ellos ya saben y normalizan y están abatidos porque saben que lamentablemente les tocó eso y no les queda otra. Entonces el horizonte que ellos tienen de felicidad es finito, porque saben que nunca lo van a poder hacer, porque ellos tienen claro que los israelíes nunca los van a dejar libres, que nunca van a botar el cerco, que nunca se va a acabar la ocupación, y va hasta el día que se mueran, que no saben cuándo va a ser, si va a ser en un bombazo hoy o mañana, o va a ser en un enfrentamiento en un checkpoint, o va a ser nadie sabe dónde, pero ellos durante su vida van a tener que convivir con eso. Entonces esa es una mochila que ellos cargan.
¿Cómo lo definiste? ¿Desesperanza?
Aprendida.
Y la última, porque nos quedan muy pocos minutos, que me gustaría preguntarte, jugaste en el Palestino de Chile también. Estás en Chile, sos chileno. ¿Cómo lleva el Palestino de Chile su participación en el campeonato, en la Liga Chilena? Creo que estaba cuarto hasta la última noticia que yo había visto. Es más, recuerdo que le ganó a Colo-Colo hace unos días, nomás un partido nada menos que a Colo-Colo. ¿Cómo es jugar para el Palestino en Chile en estos momentos?
Bueno, yo jugué en Palestino y también fui director deportivo palestino. Ajá. En 2017 hasta el 2019.
Sí.
Y sin duda que jugar para Palestino es un privilegio. Es una oportunidad de concientizarse con lo que está pasando y lo que ya pasando en la causa, y también te da ese valor agregado que el jugador que llega a Palestino y se empapa en la camiseta palestino sabe que no solo está jugando por su familia, por los hinchas acá, sino que está jugando por un pueblo que la está pasando realmente mal en su tierra allá en Medio Oriente. Entonces hace que uno salga a la cancha con una causa acá en el pecho, en el corazón. Lo han hecho cuando fueron a Copa Libertadores el 2014, el 2015, cuando los jugadores se tatuaron el mapa en los brazos, cuando la dirigencia puso el número uno en la camiseta, en todos los uno, el mapa histórico de Palestina, que fue un hito a nivel mundial, y lo ha hecho yendo el 2016 a jugar a Palestina contra la selección de Palestina. Entonces Palestino se ha preocupado mucho en este último tiempo, no solo de tener excelentes campañas deportiva, estando casi todos los años en competencias internacionales en Sudamérica, sino que también acercando más al pueblo palestino a lo que es el Deportivo Palestino acá en Chile.
Roberto Ketlun, te agradecemos muchísimo estos minutos con Era por Abajo.
Gracias a ustedes por la oportunidad, por la difusión. Un abrazo grande a los amigos argentinos. Tenemos grandes amigos, grandes hermanos allá, a Cristian Piroano y Fernando Romanazzo, hincha de All Boys.
Que
nos hemos encontrado en el Congreso de Brasil, creo que también estabas ahí en la puerta, creo que estábamos con Ezequiel.
Ah, sí.
Sí. en el 2014.
Exactamente.
En 2014, tengo una remera que me regalaste todavía hoy.
Qué capo. Se agradece, verdad, se agradece todo lo que hacen.
Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias. Se nos acaba el programa.
Dos para ustedes. Chao.
Chao. Ale.
Abrazo grande.
Abrazo grande para vos. Buen fin de semana. Vota bien.
Bueno, gana el finalista de América, Murs.
Gana el finalista de América, sí. Boca Juniors está ganando 1-0 a Unión con gol de Marcos Rojo, avalado por el VAR. Burgo, buen fin de semana para vos también, Andrés.
Bueno, votemos bien.
Sí. Vale Liboreiro en la locución. Buenas
noches. Nos vemos la próxima.
Nos vemos. Allí el flaco Astelli, el mudo Gutiérrez, creo, ¿no? Digo
sí,
bien.
Sí, sí.
En los controles, bien. Un abrazo muy grande. Mauro Suárez en la coordinación, Seba Arteaga en la producción. Nos despedimos hasta el próximo viernes de 20 a 22. Quedan con Pablo Marchetti. Buen fin de semana y votemos bien.